After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work en Capital Radio, que hoy comienza pues su nueva temporada, una nueva temporada en la que esperamos, por supuesto, nos acompañéis como ya lo hicisteis en la pasada y en la que vamos a estar dispuestos, como siempre, a compartir con vosotros tiempo de radio, tardes de radio y tardes de conocimiento. Ese es el espíritu con el que hace ya bastantes meses, por no decir años, comenzamos este programa dispuestos a compartir pues todas aquellas cosas que, vinculadas al mundo de la economía, de la empresa y de la vida, nos podían ayudar a ser pues un poquito más felices y sobre todo más libres a la hora de tomar nuestras decisiones. Bueno, pues ese conocimiento compartido es el que desde hoy mismo, desde hoy lunes, vamos a, como siempre, a desarrollar a partir de las 18:30 de la tarde, que hasta las 20 horas, pues dirigidos además técnicamente por los mejores. Hoy Alberto Coca, al que saludamos, nos alegramos mucho de verte, amigo. Bueno, pues vamos a tratar, como digo, de tocar todos esos temas que creemos son fundamentales para no comprender nuestro día a día, sino entender pues cómo va a ser el pasado mañana. Nos gusta hablar siempre de presente y futuro, y es que la digitalización de la vida pues está cambiando muchas formas de entender las cosas, las relaciones en las empresas, la forma de hacer negocios, la forma de relacionarnos con esa tecnología. Bueno, pues de todo ello es de lo que vamos a tratar de hablar en los Afterworks de Capital Radio. Vamos a hablar de ciberseguridad, porque es el tema de nuestro tiempo. Estamos todos conectados y, por supuesto, que esa conectividad o esa hiperconectividad del mundo, bueno, pues sea segura, es algo fundamental, porque no solo está en juego cuestiones de carácter económico, sino también ya cuestiones de carácter personal. Hablaremos, como siempre, de la economía que cambia, que se mueve y que, de alguna forma, pues tenemos que tratar de entender para tomar bien esas decisiones. Por supuesto, seguiremos hablando de comunicación, seguiremos hablando de gestión de personas, seguiremos hablando de emprendimiento y de nuevas ideas. De todo ello queremos pues que los expertos que por esta mesa se acercan os ayuden a pues tomar buenas decisiones, os ayuden a clarificar ideas, os ayuden a ser un poco más felices. Bueno, pues hoy mismo comenzamos nuestra temporada pues haciendo las cosas que creemos que hacíamos bien, que es hablando de ciberseguridad. Sí, efectivamente, todos los lunes, os lo recordamos, volvemos con esta, pues diría yo que casi segunda temporada, porque es que en mayo comenzamos un programa para hablar de ciberseguridad pues con dos de los mayores y mejores expertos que yo creo que hay ahora mismo en nuestro país, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Eduardo.
Espero que hayáis disfrutado de un verano intenso, agradable, emocionante, relajante y sobre todo lleno de inquietudes y conocimientos. ¿Así ha sido o no?
Por supuesto, siempre el verano es un buen momento para leer, para coger libros como el de Mónica y echarle una buena leída y disfrutar un poco del conocimiento relajado.
Y sobre todo relajarse, Eduardo, yo que te voy a decir,
hay que
aprovechar.
¿Has empezado a escribir tu segundo libro ya o no?
No.
Hay que recordar que Mónica, bueno, pues bueno, el segundo, de momento está agotando ya esa primera edición, ¿vale? De esos consejos de ciberseguridad que además, pues yo creo que coincidiendo con la Feria del Libro fue el lanzamiento de tu publicación, ¿no?
Y ahora en septiembre pues continuaremos con la promoción. Como coincidió en junio esa primera tanda, pues en verano lo hemos dejado un poco para descansar y ahora en septiembre volvemos a la carga.
Bueno, pues te dejaremos tiempo, por supuesto, ¿vale? Y nos irás contando para contar esa segunda edición. Oye, ¿cómo habéis vivido el verano? ¿Cómo habéis vivido este verano de conocimiento y ciberseguridad? ¿Qué? ¿Con más relax que otros o el tiempo o las cosas están cambiando demasiado rápidas? Mira, Pablo está así como un poco dubitativo, ¿no?
No sé, yo creo que igual me estoy haciendo mayor y los vivo un poquito más relajado, a la vez que también los vives más intensamente y ajetreados, porque ¿sí? también, pues bueno, tienes nuevas personitas a tu alrededor y te van haciendo ver la vida diferente.
Sí, ¿no?
Pues a mí no me preguntes, Eduardo, porque yo ya ni me acuerdo de lo que he hecho este verano. Para que tengas una idea, yo es pisar Madrid y ya es como si me hicieran un reseteo.
Bueno, pues nosotros de ese reset vamos a pasar a las recomendaciones que siempre nos gusta dar aquí. Vamos a repasar cómo está el estado de la ciberseguridad en nuestro país, en las empresas, ¿vale? Lo vamos a hacer con otro de los también amigos ya de este programa, Ricardo Laviaga, el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal te ha ido a ti el verano, Ricardo?
Bueno, bien. Tranquilito.
Tranquilito.
Descansando lo que se ha podido y trabajando mucho también, porque no se puede bajar la guardia.
No se puede bajar la guardia en ningún momento, ¿eh?
Sí, sí. Y además, precisamente, como en el, esto es como un poco la réplica de el mundo físico. Es decir, ¿cuándo se aprovechaban para hacer más robos en las casas? Bueno, pues en verano. ¿Cuándo bajamos la guardia en ciberseguridad? Pues en verano también, ¿no?
Intentamos que no. El equipo tiene que estar funcionando al 100%.
Sí, igual, pero al final, claro, las empresas, si es que pues el director de seguridad o la gente se relaja, no tenemos tanto control, ¿no? Yo creo que es un buen momento que suelen aprovechar los...
Acordaros
del 4 de julio. Estuvimos hablando precisamente que hubo bastantes ataques que se produjeron el 4 de julio aprovechando
que estaba todo el mundo en la barbacoa.
En la barbacoa. Mm.
Es que nunca se puede bajar la guardia, y mucho menos en ciberseguridad, porque como bien dices, basta que parezca que no estás ahí muy pendiente o que has bajado un poco la guardia y ya aprovechan tu vulnerabilidad, tu punto débil, para entrar.
Bueno, pues vamos a recordaros un poquito cuestiones básicas del mundo de la ciberseguridad, ahora que hemos arrancado el curso, pero también vamos a comentaros hoy otro de los temas que vamos a tratar, que además es un tema apasionante. Lo vamos a hacer además con uno de los mayores especialistas que hay en el sector, y es que vamos a hablar de drones. Y muchos, yo creo que se van a preguntar, Pablo, Mónica, Ricardo, oye, ¿y por qué vamos a hablar de drones en un programa de ciberseguridad? ¿Por qué vamos a hablar de drones? A ver.
Pues van a ver que hay muchísimo que hablar de seguridad informática en el caso de los drones. Tú imagínate la tecnología que hay ahí, y si sabemos que todo se puede hackear.
Imagínate que ya ha habido casos en los cuales se secuestran drones.
¿Se secuestran drones?
Se secuestran drones.
Yo he leído acerca de un caso en el que se ha utilizado un dron para atacar una red de una empresa.
¿Una red de una empresa?
Sí,
a través,
para poder acercarse.
Lo del espionaje industrial ya se queda como corto, ¿no?
Claro, es que los drones en el fondo son unos elementos disruptivos que han venido a cambiarlo todo un poco.
Es una forma de acceder a sitios donde antes eran inaccesibles, de una forma además invisible, prácticamente.
Bueno, pues con el experto David Meléndez enseguida le vamos a saludar. Vamos a hablar de pues por qué los drones nos han cambiado la vida y cómo, si no controlamos la seguridad de los mismos, sí que nos puede cambiar, pero muy gravemente. Bueno, pues de ello, como digo, también vamos a hablar en este programa, en el que, pues como siempre, os doy la bienvenida a todos aquellos que nos estáis escuchando. Ya sabéis que a través de las redes sociales, por cierto, que a través de Capital Radio nos pueden seguir, que allí están todos los podcasts, ¿vale? Pero bueno, también a través de BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, y a través de una web, pesanm.com, ¿vale? ¿No? Iba a decir, ¿por qué no has puesto .es? No, porque es mucho más internacional, .com. Bueno, pues ahí tenéis, por supuesto, muchísimas novedades y, por supuesto, todos los podcasts que vamos a ir soltando, bueno, pues a lo largo de todas estas semanas que hoy comienzan. Así que ahí están las referencias. Nosotros, brevísima pausa, volvemos con noticias y luego hablamos de ciberseguridad y de drones.
After Work, con Eduardo Castillo.
Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos, evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval.
Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanvest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores Finanvest.com.
¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno,
Bueno, pues vamos a hacer nuestro habitual repaso a las noticias que han destacado estos días o que van a destacar a futuro, porque de eso vamos a hablar. Tenemos una cita, la primera feria de la informática forense que se va a celebrar en España. Estamos hablando de FIFE 2018, organizada por OnRetrieval. No nos lo va a contar Ricardo, nos lo va a contar Rodrigo Delgado, que es responsable del área comercial de informática forense de OnRetrieval. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Eduardo. Muy buenas tardes.
Oye, ya tenemos fecha. De verdad, es que no hemos hecho nada más que incorporarnos y ya tenemos que ir rellenando agenda. Y además esta, rellenarla de manera importante. 20 de noviembre, en el Aire Gran Hotel Colón, la primera feria de informática forense. Cuéntanos un poco.
Eso es. Pues el 20 de noviembre hemos decidido desde OnRetrieval celebrar por primera vez en España esta feria informática forense para crear un punto de encuentro, digamos, para los profesionales del sector, tanto fabricantes como consumidores de nuestro país. En esta feria, que se realizará el 20 de noviembre en Madrid, como hemos dicho, estarán presentes, por un lado, los fabricantes más relevantes de productos de informática forense a nivel nacional e internacional, y por otro lado, estará dirigido a, sobre todo, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, expertos en seguridad informática, entidades públicas, universidades, embajadas, empresas de peritaje informático o de consultoría, jueces de abogados, medios de comunicación. Bueno, un poco en definitiva, todas aquellas organizaciones, digamos, relacionadas con el área de la informática forense, ¿no? Y en la feria, los fabricantes tendrán la oportunidad de presentar y mostrar las últimas innovaciones tecnológicas y los asistentes podrán disfrutar de demostraciones, exposiciones y formaciones relacionadas con los productos más puntuales del sector forense. Al final, lo que queremos un poco es que entre fabricantes y consumidores, que hemos comentado, pues intercambien información, sepan de las últimas novedades, de las últimas necesidades también que tiene el mercado, ¿no? Y un poco, digamos, la organización en cuanto a la feria estará dividida en dos espacios diferenciados. Por un lado, tendremos la sala de exposiciones, en la que los asistentes podrán solicitar todo tipo de información a los fabricantes y charlar con ellos sobre las últimas novedades de sus productos. Y por otro lado, tendremos la sala de formación, en la que se impartirán ponencias y demostraciones de la mano de los mejores especialistas, en las que se podrán resolver todas las dudas sobre las novedades de los productos forenses de los fabricantes, ¿no? El horario será de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, habiendo a media mañana un breve receso para tomar un café y a mediodía un cóctel que también habrá para los asistentes.
Oye,
digamos que cuando...
Sí, no, continúa, Rodrigo. Es que dinos primero acaba con la agenda, porque es que yo tengo muchas cosas que preguntar por este FIFE 2018. Me has dicho dos espacios, uno para exposición, otro para formación, ¿y qué más?
Eso es. Y bueno, y lo que te comentaba, que el horario será de 9:30 a 5 de la tarde y, digamos, que habrá media mañana un breve receso para un café y a mediodía un cóctel para los asistentes. Pero vamos, durante toda la jornada, digamos que habrá diversas ponencias en la sala de formación y en la sala de exposiciones durante todo el día, pues se podrá conocer las novedades de los fabricantes.
Yo lo que te quería preguntar es que estamos hablando de la primera feria de informática forense que se celebra en España. Vosotros desde OnRetrieval sois especialistas, entre otras cosas, ¿no? Además de recuperación de datos y ciberseguridad en informática forense. Yo te quiero preguntar, ¿hasta ya por fin tiene la entidad suficiente la informática forense, que habéis visto que era una necesidad juntar a industria, fabricantes, clientes, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer de la informática forense ya pues una de las ramas de peso de lo que es el área de la ciberseguridad, ¿no? Lo habéis visto claro, ¿no?
Sí, eso es. Efectivamente, hemos detectado la necesidad, digamos, de realizar en España por primera vez, ¿no?, una feria de informática forense, porque ya hay muchas necesidades por parte de consumidores como cuerpos de seguridad del Estado, expertos de seguridad informática, peritaje informático y demás, por un lado, y los fabricantes que están dispuestos a venderles todas sus... los fabricantes, digamos, más punteros a nivel internacional, que están dispuestos a vender pues esos productos que tienen ellos, ¿no? Y digamos que las ferias de informática forense a nivel internacional pues sí han sido, pues a lo mejor sean en Londres o en Estocolmo o en Berlín, porque digamos que son quizás mercados que están muy, muy maduros en ese sentido, pero hemos detectado que en España ya hay esa entidad, ¿no?, para realizar ya la primera feria en España de informática forense.
Es que te pregunto, Rodrigo, y le pregunto aquí a los presentes, es que ya tiene toda la lógica, es decir, ya la vida pues ocurre ya en su mayor parte en el mundo digital, es decir, todas las cuestiones que antes requerían, ¿no?, de una ciencia forense, bueno, pues ahora pues se está pivotando y al final pues todas las actividades que realizamos cada día, pues ese peso digital pues tiene su lógica, ¿no?
Claro, ten en cuenta, bueno, las series estas de, que vemos de CSI y demás, pues se trasladan ya a la parte tecnológica y ahí es donde tenemos los cuerpos del delito, los archivos que recuperar. No sé un poco cuáles son, me gustaría preguntarle también, cuáles son los elementos o las tecnologías que ve más rompedoras que va a haber en este congreso.
Tecnologías más rompedoras. Hombre, nos podemos poner a tirar hablando un rato.
Bueno, haremos un especial.
Realmente son los principales fabricantes en cuanto, por ejemplo, los principales que desarrollan métodos para la extracción, análisis de información de dispositivos móviles, ¿vale? Luego también hay dedicados a la extracción y análisis de información de cualquier dispositivo, de discos duros, ¿no? Para data análisis.
De drones
hay,
también, ¿no?
De claro, drones claro. También hay unos nuevos módulos. Uh-huh. Entonces, ahí sería un poquito largo. Sí, pero,
bueno. No, pero bueno, es un poco lo que digo, ¿no? Es que al final, o sea, todo, la información, la vida, las gestiones, las relaciones, todo pasa por lo digital y al final...
Hoy en día es difícil que haya ningún caso, por ejemplo, a nivel de fuerza de seguridad. Creo que ya no es complicado el que no haya ningún dispositivo digital, ninguna evidencia.
Exactamente. Sí, aunque luego tengo un reflejo en el mundo físico, pero que siempre hay algo digital que puede ayudar a la resolución de esos casos.
Uh-huh. ¿No? Hombre, teniendo en cuenta la importancia enorme que tienen los datos y la información de particulares de empresas, es lógico, ¿no?, que sea una necesidad ya este tipo de eventos que pongan en valor esta forensica de los datos y todo lo que estáis comentando se necesita.
Así bueno, es. Nosotros pues, hemos detectado la necesidad en nuestros clientes y de ahí la idea de celebrar esta feria. Uh-huh.
Bueno, pues Rodrigo, recuérdanos las coordenadas porque estoy seguro de que le va a interesar a muchos de nuestros oyentes o a, por supuesto, empresas o que de alguna forma la recomienden. A ver, FIFE 2018, estamos hablando de noviembre en Madrid.
Eso es, el 20 de noviembre en el Aire Gran Hotel Colón, que está en la calle Pez Volador número 1 en Madrid, de 9:30 a 5:00 p.m. Y digamos que es como un evento enfocado, digamos, a la informática forense, la asistencia estará restringida y se realizará previa invitación y confirmación del asistente por parte de OnRetrieval. Pero, claro, para más información siempre pueden visitar nuestra página web, que recuerdo es www.onretrieval.com.
Bueno, pues ahí está. Oye, quien vaya al congreso va a ser un afortunado, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, pues ya daremos muchas claves cuando se vaya acercando. Rodrigo Delgado, responsable del área comercial de informática forense de OnRetrieval. Gracias, Rodrigo, mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues ahí queda en agenda, hablaremos, sin duda alguna, pues un poco precisamente de lo que comentaba Ricardo, ¿no? Que al final todo, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Diana Kerr, ¿no? El fatídico caso de Diana Kerr, pues las pistas, ¿no?, que venían a través del móvil, cualquier tipo de registro que pueda haber ahora mismo, que pueda haber incluso en las comunicaciones comerciales, en los litigios empresariales, siempre hay una comunicación digital que o ha sido borrada o ha sido malintencionada. En todo, para lo bueno y para lo malo, hay una huella digital que la informática forense, bueno, pues ahí va a descubrir. En fin, hablaremos de ello con más profundidad. Pero bueno, han pasado más cosas y esta nos la comentaba Pablo a lo largo del verano. El Fortnite, esto que es un juego, yo oigo por aquí por allá el Fortnite, ¿qué es esto? ¿Pero juegan los chavales y los no tan chavales? ¿Qué es esto del Fortnite? A ver,
juegan de todo, ¿no?
Pues básicamente 125 millones de jugadores, si no recuerdo mal, tiene ya la plataforma de juegos que comenzó en junio del año pasado, en un año.
Y factura como 2 millones de dólares al día.
¿Al día?
Al día, una cifra bastante rara, impresionante.
La mayor parte de los usuarios son niños y adolescentes, de ahí también algún problemilla que ahora comentaremos.
¿Pero en qué consiste? ¿Tiros, saltos, coches?
Es un juego de batallas, el más popular es el Battle Royale, que básicamente juegas un todos contra todos y solamente puede quedar uno.
Vale, y entonces...
Pues este juego, pues ante la cantidad de dinero que estaba obteniendo, lo primero que hizo fue dejar de tenerlo en la Play Store, porque por las condiciones de la Play Store, el 30% de sus ingresos iban a parar a Google. Entonces lo que hizo fue colgarlo en su sitio web y diciéndole a sus usuarios que lo que tenían que hacer es desactivar la opción que viene activada en Android, que indica que no puedes instalar software de orígenes desconocidos. Ellos tienen que desactivarse esa aplicación ahí. Evidentemente esto a Google quizás no le debió hacer mucha gracia y cogió una investigación que tuvo Checkpoint, de la cual detectó una vulnerabilidad, y es que toda aplicación de sistema operativo Android que escriba sus actualizaciones en la SD card es vulnerable a que otra aplicación que esté monitorizando la SD card sustituya esa actualización por un software malicioso y así entre al equipo o consiga elevar privilegios. O hacer,
o sea, que si te sales del redil hay riesgo de que puedan suplantarte.
Y de todas formas, bueno, aparte de Google, ya les ha dicho, hay una forma de programar, digamos, segura, que es utilizar la memoria interna del teléfono. Ahí solo puede escribir esa aplicación y no las externas. Y hay algunas aplicaciones o algunos fabricantes que han decidido pues que ahí no van a cambiar, que van a seguir haciendo las actualizaciones en la SD card, como es el caso de fabricante de teléfonos Xiaomi, que el browser suyo ha dicho que se va a seguir actualizando en la SD card.
De Xiaomi ahora vamos a hablar, por
luego
cierto. Oye, pero bueno, pues recomendación del Fortnite para padres, principalmente en dos sentidos. En el sentido de a ver qué se descargan vuestros hijos.
Sí, que se ponga ya la versión actualizada, que ya tiene corregida esta vulnerabilidad. Por otra parte, pues...
Y luego, ojo, con quién hablan, ¿no?
Con quién hablan.
Justo, porque, bueno, este juego que ha crecido de una forma tan brutal en poco tiempo también tiene un importante componente social, porque incluye un chat, como muchos de estos juegos sociales suelen incluir, en el que los chavales, pues, hablan con amigos, con otros jugadores y con personas que, bueno, que no sabe quiénes son, ¿no? Y como pasa en Internet, no sabes quién está al otro lado. Y compañías de seguridad, en concreto este verano, lo alertaba Panda Security, que hay riesgo de que hacen nuevos amigos dentro del juego, pero no son quienes dicen ser, y se han detectado casos de pedófilos que han entrado a estos chats a intentar conseguir información e imágenes comprometidas de los chavales. Así que mucho ojo con
mucho
esto.
Mucho ojo. Padres y madres, vigilad a vuestros hijos con el Fortnite, con las descargas y sobre todo con quién chatean. Que bueno, como siempre hemos dicho y recordaremos permanentemente en este programa, la identidad de, bueno, es una cosa a vigilar dentro de estos mundos cibernéticos. Más cosas con respecto a los datos, y es que tenemos un problema de una brecha de seguridad que ha ocurrido en Air Canada. Cerca de 20.000, entiendo, móviles, porque son aplicaciones, ¿no?, las que se han visto comprometidas.
Usuarios. Air Canada lo que está indicando es que del 22 al 24 de agosto detectó una actividad anormal en sus servidores. Está asociada a la aplicación móvil. Y entonces, pues, lo que esta aplicación móvil maneja son datos personales, pero en general no muy, digamos, de carácter elevado, sino son nombre, apellidos, teléfono, dirección de correo. Y lo que se ha asegurado es que la tarjeta de crédito está salvaguardada bajo las normas de PCI y está cifrada, con lo cual en ningún caso han podido acceder a ella. Lo que ha hecho Air Canada en este caso es recomendar a todos los usuarios que reseten la contraseña, y al parecer, según informa de Hacker News, ha bloqueado a todos sus usuarios, su base de 1,7 millones, para decirles que hasta que no reseten la contraseña no vuelven a entrar en el sistema.
Bueno, pues ahí tenemos que le pasa a cualquier compañía, amigos, grande, pequeña y de todo tipo y sector. Y una última cosa, la comentamos si queréis entre todos, que seguro que la habéis leído. Nos lo sugerían nuestros oyentes y amigos del programa. La ha publicado en este caso El Confidencial. Y es que, según dice este diario digital, pues esta flagship store que ha montado Xiaomi, ¿no?, que es un poco como su tienda de referencia aquí en Madrid, pues resulta que quien haya ido a una tienda de estas de referencia de otros fabricantes, pues ve que hay sus aparatillos, pues para tocar, cacharrear, con una especie de candado, ¿no?, pues para que no te lo lleves, ¿no? Y tú puedes meter, probar,
sí,
y navegar,
y al final,
¿no?,
lo que te vas a llevar son sus datos.
Exactamente.
Fíjate por
Entonces,
dónde.
¿Qué ha pasado, Mónica? Pues que dice esta noticia del Confidencial que si uno se metía en uno de estos aparatillos de la tienda de Xiaomi, pues resulta que podías entrar y ver datos privados de clientes, personal, datos de la empresa, es decir, un fallo de seguridad.
Fíjate, Eduardo, imagínate,
regla, ¿no?,
que vas a probar un cacharrito, un dispositivo
móvil. Imagínate
móvil,
que aquí hay una tablet pública, pues, para ver la programación de Capital Radio, imaginaos, y resulta que puedes acceder a todas las interioridades de la radio.
Eso es.
Pues esto es lo que dicen que ha pasado,
claro,
¿no?
Eso es lo que nos estaba contando hoy El Confidencial, bueno, Carlos Soto y Guillermo Cid, en su artículo, que han estado, pues, investigando, ¿no?, este tema en las tiendas de Xiaomi, que hay dos en Madrid, y el caso es que en los dispositivos que se pueden, con los que puedes trastear, como bien decías, pues resulta que en la aplicación de correo electrónico te puedes meter y puedes ver en los correos enviados, porque lo tenían todo sincronizado, pues ellos mismos, los empleados de la tienda, como habían enviado facturas, información de clientes y demás. Entonces, claro, pues se enfrentan a una posible sanción, como comentan en el artículo, de protección de datos, ¿no? No sé qué opináis vosotros, Ricardo.
Sí, no, por supuesto. Además que cualquiera con unos conocimientos mínimos puede aprovechar ese descuido para haber volcado toda esa información o haberla extraído de los terminales.
Claro, no sería muy difícil de hacer en un momento.
Una plataforma cloud que tengas contratada, subes la información y ahí te la has quedado.
Aprovechas el teléfono, una mala configuración, empiezas a leer todos los correos de la tienda, te empiezas a enterar de quiénes son los empleados, con quién han hablado, a quién le han vendido, incluso luego lo puedes usar para ataques de ingeniería social.
Efectivamente, luego es información que se puede utilizar para lo que te lleve la imaginación, básicamente.
Bueno, estoy seguro de que a nuestro invitado David Meléndez le apetece comentar esta y otras muchas noticias. Enseguida le vamos a saludar, brevísima pausa para publicidad y ya hablamos, insisto, de drones. A ver el peligro que acecha y que viene desde arriba.
After Work, con Eduardo Castillo.
¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi AAA. ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2%, que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi AAA. Mi AAA está registrada en CNMV y Banco de España.
Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanvest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores Finanvest.com.
Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica. Un centro donde acceder a formación profesional oficial, con cursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnologico.telefónica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo.
After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues nuestro invitado hoy es David Meléndez. Él es un especialista en el mundo de los drones, graduado en informática por la Universidad de Gales, ingeniero en I+D en software de sistemas embebidos en Albalá Ingenieros. Ha escrito un libro, Hacking con Drones. Es que estaba pensando. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
O sea, porque igual primero hay que escribir un libro sobre drones, ¿no?
Claro.
Y luego sobre hacking con drones.
Pero, ¿no? Que te cuente, porque yo la primera vez que le conocí o que le vi fue en una RootedCon, creo que en 2012 o 2013, en lo que presentaba precisamente un dron.
Sí, 2013 fue, digamos, mi bautismo de fuego ahí con las charlas, precisamente.
Y presentabas un dron que te habías hecho tú mismo directamente.
Sí, el famoso, entre comillas, dron hecho con un router y mandos de la Wii.
O sea, para que veas que no es primero, para hacer los ataques, primero tienes que construirte el dron.
Oye, ¿qué os parece si situamos, y especialmente me sitúo yo en el mundo dron? Porque todos quizás hemos... Yo, de hecho, a mi sobrino le regalé un dron, aprovechando un Black Friday, ¿vale? Le regalé un dron pensando que lo visualizo como un juguete, ¿vale? Entonces, en la sociedad que no estamos acostumbrados a utilizar el mundo de los drones, si acaso los vemos como juguetes, o hemos leído algún artículo interesante que dicen que van a solucionar muchas cosas, pues por ejemplo, arreglar cosas en sitios remotos, llevar paquetes a sitios remotos, por ejemplo, vigilar las vías, ¿no?, de los trenes, y entonces pues así evitas llevar un equipo humano. En fin, hemos oído algunas cosas, pero nos hemos quedado hasta allí, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos haces una especie de situación ahora mismo, ¿vale?, del mundo dron, de cómo ha cambiado o cómo nos va a cambiar la vida o cómo crees que nos va a cambiar la vida?
Bueno, mira, el mundo de los drones no empezó llamándose drones, sino que antes se llamaban pues cuadricópteros, octocópteros, según la forma que tuvieran, porque esto de que se llamaran drones pues viene de más bien del ámbito militar, ¿no? Más que del ámbito pues que conocemos nosotros del día a día de mira un dron. Eso en realidad empezó llamándose cuadricóptero.
Vale.
Entonces ya luego nos volvimos locos y entonces ya empezamos a llamar dron pues a cualquier cosa que volase, ¿no? En ese sentido, yo me compro un... Porque luego estaban los... Siempre han existido los aviones de aeromodelismo, que, bueno, eso ya llevan muchos más años que este tipo de aeronaves, ¿no? Que llamamos drones. Si los llamamos drones es porque llevan un ordenador dentro que es el que hace, digamos, las veces de... pilotar un cuadricóptero sin un ordenador a bordo es imposible. Entonces, la gracia de estos aparatos es que pues, son muy maniobrables, pero a la vez te permite el ordenador quitarte esa complejidad, ¿no? para volarlos.
Vale, tenemos entonces ya la clave del tema, y es que es algo que vuela, pero que tiene un ordenador, ¿no? Un ordenador, y ahí está la clave, ¿no? Un poco del futuro, un ordenador que lleva datos y que puede ejecutar acciones y que pues tiene las capacidades que pues tiene, por ejemplo, un móvil o una tablet o un ordenador.
Ten en cuenta, yo creo que también todo el mundo se empezó a volver un poco, empezó a tenerles más en cuenta, yo creo, cuando empezaron a ser también vehículos no tripulados que usaba el ejército americano. Y a raíz de eso, yo creo que también la tecnología que se ha miniaturizado y también se ha reducido el coste nos ha permitido verlo como juguetes, pues también en la juguetería se están.
Es que, claro, cuando llamamos drones, es que abarca tantísimo el espectro de lo que son estos aparatos. Ante un mismo aspecto de un aparato así, con un dron con cuatro hélices y pues lo típico, ¿no? Podemos estar hablando de algo pues muy básico, ¿no? Que pues, tú pilotes y no tiene nada más que, pues eso, vuela y tal, y tú lo ves desde el suelo, lo pilotas, va, y lo aterrizas. Hasta, pues, un aparato que sea capaz de, pues, de volar por sí mismo en bastantes ámbitos.
Bueno, no, de hecho, Raider ha comentado, en la guerra de Siria, los que son, en teoría, juguetes, drones realmente no muy caros, se están utilizando para realizar ataques tanto terroristas como al enemigo por parte del ISIS. Le ponen una carga explosiva y los dirigen hacia pues, una posición en la que estén los militares sirios o cualquiera de su enemigo y lo hacen estallar ahí cerca. O sea, se está utilizando incluso para realizar ataques dirigidos.
Sí, precisamente porque, claro, el grado de, digamos, pues se va haciendo más popular, van avanzando en técnica, entonces las técnicas que antes eran más caras y más complejas, pues ahora te viene todo mucho más miniaturizado y mucho más barato, y eso repercute en drones de consumo, que antes eran pues más tirando a militares.
Vale, y nosotros, para este programa, ¿en qué debemos fijarnos? ¿En drones de consumo? ¿En drones de uso empresarial? ¿En drones militares? O en todos ellos al mismo tiempo.
Bueno, yo creo que por la parte que nos toca nos deberíamos centrar más en los drones de consumo y por extensión en los empresariales, que son un poco, van también ahí al mismo sector prácticamente.
¿Y cómo definimos esos drones de consumo? A ver, es decir, ¿para qué se usan, al alcance de quién están y qué son capaces de hacer?
A ver, están al alcance de cualquiera en las jugueterías. También tiene la parte empresarial de que los usan para agricultura, para búsqueda de personas. Se están empezando a pensar también, por ejemplo, para tráfico. Se usan en vigilancia en algunos casos.
Tú imagínate los radares móviles.
Hay un prototipo de la DGT ya.
Hay un prototipo por ahí.
Volando.
Sí, luego agricultura.
Agricultura para fumigar, para controlar las producciones. Entonces, torres eléctricas.
El mundo del espectáculo también. Les ha venido de maravilla.
El fútbol, claro. Es verdad.
Hasta que Enrique Iglesias se corta las manos.
Bueno, más gente también.
Ha habido algún accidente por allí.
Sí, sí. Y bueno, luego pues hay I+D, ¿no? Hay muchísimo I+D y también pues una parte de humo, ¿no? En todo esto. Cuando viene el I+D, alguna parte de humo también hay en cuanto a los drones. Yo siempre digo una cosa, que no hagas con un dron lo que puedes hacer igual de bien con un palo. Entonces a veces vemos un martillo nuevo y todo nos parecen clavos también, ¿no? En ese sentido.
Vale, A ver, Mónica, preguntas. Me ha gustado eso, el palo. ¿Eh?
Sí, sí, no, claro, estaba pensando que ahora le pones dron a todo, ¿no? Claro. Como antes, bueno, y sigue siendo realidad virtual, y ya, pues te lo compro, ¿no? Pues ahora le pones un dron y te lo compro también, ¿no? El caso de los drones, claro, es particular porque, como bien decíamos, son ordenadores en miniatura y que además pueden volar y que les puedes poner una cámara y que les puedes poner sensores. Entonces, que claro, son armas que se pueden utilizar o herramientas prácticamente para todo. Se estaba comentando... no sé si nos puedes decir si es verdad o no, que se estaban utilizando, se estaban pensando utilizar para vigilancia, porque ya que toda esa información se puede recoger con cámaras, con algoritmos y con inteligencia artificial, puedes, por ejemplo, detectar situaciones de violencia para la policía, incluso no tanto prevenir esas situaciones, pero sí encontrar a los culpables. ¿Esto se está haciendo? ¿Crees que se llegará a hacer?
Bueno, yo creo que puede llegar a hacerse, porque técnicamente es posible. Pero yo siempre aquí pongo un límite y es la practicidad de encender un dron con todo lo que conlleva. ¿Merece la pena en cada ámbito o no? Eso hay que decidirlo en cada situación, porque el mayor hándicap de los drones hoy en día son las baterías. A día de hoy tú te compras una batería de un dron y sigue poniendo no cargar sin supervisión, ¿vale? Y ahí se te va mucho del humo, ¿no?, que llevan los drones. Dice que cargas automáticas, tal. Vale, muy bien. Toda esa tecnología existe.
¿Y por qué no cargar sin supervisión? A ver, ¿por qué?
Porque las baterías son, digamos, inestables, entre comillas, porque llevan tanta carga y son capaces de descargarse tan rápido, porque es lo que le demanda el dron, pues que la química no es tan estable como otro tipo de baterías.
Yo quería preguntar, porque también hay... Podemos diferenciarnos entre los drones que realmente tienen capacidades autónomas y los que no, los que son pilotados, ¿no? Pero hay proyectos, por ejemplo, como Amazon, que tiene un proyecto que yo no sé cuánto tiene de verdad, cuándo lo quieren implantar, porque, bueno, o sea, hay bastantes problemas, ¿no?, inherentes al propio proyecto, que es el de repartir paquetería utilizando drones, que en este caso serían autónomos, lógicamente, no va a haber alguien detrás pilotándolo, uh-huh, con capacidades
le
autónomas.
Le pones unas órdenes, ¿no?,
ordenadas y van y lo dejan en esas...
Sí, a ver, si eso técnicamente es posible. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La practicidad de hacer eso, imagínate en una ciudad. Pues, vale, primero estarán los de Amazon y luego estarán los de AliExpress y luego estarán los de...
Los de la pizza.
Los,
¿no?,
de la pizza. ¿Y cómo se coordinan todos ellos? Pues no se coordinan ahora. O sea, sí, hay... Bueno, Intel pues tiene sus drones que hacen figuras en el aire y todo eso, pero vale, cada uno tiene su parcela de I+D y sus drones que hacen cosas espectaculares, pero meter todo eso en un dron que haga todas esas cosas, un solo dron, chico, a mí ahora mismo es más barato llevar a un tipo en una moto.
De hecho, David, uno de los desafíos ahora que lo comentas, que estuve hace poco en una exposición de robótica que se llama Robot Expo, decían que uno de los desafíos era el marco normativo europeo para los drones, porque ahora mismo no hay.
Bueno, la burocracia siempre ha sido mi punto favorito, entre comillas, en este tema, porque, claro, es que por un lado tenemos, ¿hacia dónde va a ir la técnica? Pues, bueno, tenemos ciertas pautas o ideas sobre hacia lo que puede ir. Yo creo que están a ver por dónde salen, ¿no?, los drones en ese sentido también.
De todas formas, ahora mismo hay legislación en la cual te dice que no pueden volar sobre zonas habitadas, que es uno, me imagino que es uno de los principales inconvenientes para Amazon y para el de la pizza y para cualquiera que quiera lanzarlo.
Sí, sí, claro, pero esto es igual que como los coches autónomos. A ver, sí, vale, autónomos, pero tú ponte a lanzar drones y dónde aterrizan y todo eso. Y, por ejemplo, hay hospitales que usan drones pues para transportar ciertos medicamentos o ciertas cosas, pero es una cosa
sí,
muy controlada.
Sí, espero que no sean trasplantes, tú imagínate. ¿No?
Se ha propuesto, ¿eh? Se ha propuesto.
Sí, sí, sí lo sí, he dicho sí. En serio, pero vamos, no sé... Un riñón
claro.
Volador, ¿no?
Sí. ¿Y cuánto es normalmente no la batería de un dron, una de las baterías más grandes? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tiempo de autonomía le podría llegar?
Bueno, complemento la pregunta de Pablo. Una batería de las más grandes, un dron de los más grandes de uso, tal, ¿cuánto mide?
Bueno, pues a ver, así... Pues un dron... A ver, es que tenemos que distinguir los drones cuadricópteros, digamos, y los drones que tienen pinta de avión. Vale. Hablando de los drones que tienen pinta de cuadricóptero...
Cuadricópteros, que es yo pues creo que lo que todos tenemos más o menos en mente,
sí.
¿No?
Un metro de diámetro, quizá más. O sea, tú échale tamaño. O sea,
sí, es un aparato
no
grande.
Mal,
sí,
un metro y medio. Bueno, incluso tirando a más.
¿El que tú fabricaste, cómo era de grande?
Bueno, pues ese ya tirando a grande, sí.
Sí, porque hiciste un helicóptero.
Es que cuanto más grande sea, pues tiene más facilidad de estabilización, ¿no? Porque tiene más brazo y puede tirar más, ¿no? Pero bueno, como era un prototipo, pues fui a lo seguro, ¿no? En ese sentido.
Vale, entonces, perdón, ya respondiendo a eso, las baterías. A ver, ¿cómo duran? ¿Cómo se cargan?
¿Qué autonomía pueden llegar a tener una de las baterías más potentes, digamos, que puede haber ahora en el mercado?
A ver, sí, es que el problema es, tienes la curva de batería potente contra dron que consume mucho. Entonces llega un momento en que se juntan en un punto y si tú le añades más batería, te va a durar menos. O sea, entonces digamos que la duración de las baterías... Exacto, porque llega un momento en que añades más peso y eso cae en rendimiento. Entonces, bueno, pues yo te diría, pues tirando por lo alto media hora o quizá un poco más. Hay drones que te dicen, bueno, pues puede llegar a 40 minutos o... Pero vamos, esos son los muy muy especializados y muy muy raros ya. Uh-huh. Solo con baterías, ¿eh?
Con baterías. Lo que te voy a preguntar, ¿los hay con motor?
Sí, bueno, hay experimentos, bueno, ya no experimentos, hay drones con, digamos, híbridos, ¿no? Porque usan la típica tecnología, a mí me gusta compararla con la, porque si no hablo de trenes reviento, ya lo veréis, con las máquinas diésel eléctricas, que es locomotoras que son, por un lado, tienen un motor diésel que genera electricidad, pero en realidad son locomotoras eléctricas. Con los drones pasa un poco lo mismo. Tú generas electricidad con un motorcito de gasolina pequeño, pero que a su vez alimenta un circuito eléctrico. Eso es, digamos, como... Pues en realidad no dejan de ser drones eléctricos, pero le haces la... Le pones ese añadido. Claro, eso aumenta de precio, de complejidad y de todo.
Vale, y tecnológica o digitalmente, un dron que lleva. Hemos visto que tiene batería, que mide 1 metro, que puede tener múltiples usos, que los usos múltiples están todavía lejos por unificarse, ¿no? Que hay, por supuesto, un debate que se obvia, más que un debate, pues el relativo a la batería que habéis comentado, el peso, la funcionalidad, la regulación, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar ahora de qué es lo que lleva dentro. Es decir, porque algunos llevan una cámara y se graban desde arriba, se hacen una foto y baja. Otros llevan capacidad de, qué sé yo, conexión wifi, porque para dar zona. A ver, ¿qué es lo que llevan los drones normalmente?
Bueno, lo mínimo que lleva un dron es el ordenador de a bordo, digamos, sí, con sus sensores, que pueden ser más sensores o menos, depende de lo que tú le pidas. Y luego, pues bueno, lo mínimo es eso, que se mantenga en el aire y que pueda funcionar.
Que divierta a un niño, ¿no?
Sí.
Que, como decíamos, ¿no?
Sí, bueno, y dentro, incluso dentro de los sensores tienes más o menos grado de dificultad, ¿no?, para pilotarlo. Porque también, bueno, pues este dron es más fácil pilotarlo, este dron tiene menos por la cantidad y calidad de los sensores también.
Vale. Y subiendo, a ver, Pablo.
Suelen ser también, entiendo, como ya decía bien Ricardo, pilotados autónomos. En la parte de los pilotados, normalmente, ¿cómo es esa comunicación con el piloto del dron?
Pues o bien la primera la cogieron de los aviones a radio control. O sea, por radio... No.
Por RF.
Exactamente, RF, las que usan típicamente los aviones a radio control de toda la vida. Luego, claro, como... Bueno, pues esos equipos tampoco es que sean... Pueden ser muy caros, ¿no? Iba a decir que no tienen por qué ser caros, pero pueden ser muy caros. Se ha empezado a usar la Wi-Fi hace ya años y entonces ahí se abre un mundo, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades, tanto de implementar cosas como de romperlas.
Cuéntanos un poquito de esas sí, cosas.
Bueno, por contaros mi experiencia, yo me puse a hacer el dron con wifi, de hecho, aprovechando la wifi del router, ¿no?, con el que funciona el dron, pues, bueno, pues qué cosa más fácil que coger una wifi y entonces mandarle las órdenes por esa wifi. Y el vídeo igual, o sea, el vídeo se maneja por Ethernet, o sea, por wifi. Y viene igual que si estuvieras viéndolo pues desde pues con el portátil de tu casa y la conexión de tu router, ¿no?, de tu casa.
El streaming de video.
Eso es.
¿Y suele estar cifrada esa comunicación wifi o suele, digo, porque claro, caso del secuestro igual a la gente no le ha acabado de...
Al principio, de bueno, los fabricantes les daba ya no bastante igual, sino del todo igual que fuera cifrada, también por el hecho de que pues bueno, el hecho de cifrarlos, decían, no, es que si lo ciframos va más lento, ¿vale? Entonces, como iban tan pillados de hardware, ¿no?, en aquella época, pues no querían cifrarlo por eso. Tampoco les daba un poco igual. Ahora ya se empieza a cifrar ya un poco la comunicación y a ver, empiezan a haber protocolos ya más robustos.
¿Y qué tipo de vulnerabilidades tienen estos drones actualmente? Ya que estás comentando esto, imagino que por la Wi-Fi será una forma de acceder a ellos, ¿no?
Bueno, la Wi-Fi es el gran hándicap de estos drones, porque los típicos drones que funcionan con Wi-Fi, bueno, pues todas las vulnerabilidades que te puedes imaginar que tenga la Wi-Fi, pues también la tienen esos drones. Y bueno, con un impacto mucho mayor que si lo haces contra la Wi-Fi de tu casa, por ejemplo. Si tú le cortas la comunicación, pues el dron hará lo que tenga programado cuando pierda el piloto. Me acuerdo que el primer ataque fue este que hizo el Sami Kankar, que fue con una Raspberry y tal, y secuestraba al propio dron haciéndole creer que era el piloto legítimo.
Se acercaba él con otro dron, sí, y estaba más cerca, se pensaba que era el piloto y se lo llevaba volando.
Sí, además el mecanismo era sencillísimo, o sea, decir, desconéctate, me conecto yo, que yo soy el piloto, vale, ya está, no hay más.
Eso puede venir muy bien para las fuerzas de seguridad, que tienen bastantes problemillas con el tema de interceptar los drones, están buscando sistemas, ¿no? Sería una forma también.
Sí, esa es la forma más obvia. Pero claro, luego, claro, los drones ya más sofisticados, más caros y tal, con los últimos ya que he visto, pues ya incluso, bueno, aunque vayan con wifi, pues bueno, ya se lo están currando un poquito más.
Es que aquí tenemos dos riesgos. Por un lado, que hackeen el dron, y por otro lado, podemos utilizar el dron para hackear con él. Entonces,
sí, o sea, que te roben el dron, o que uses el dron para robar otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Es que hay que pensar en los drones como si fuera un coche.
Claro.
¿Te lo pueden robar? Sí. ¿Puedes robar con un coche? Por supuesto.
Uh-huh.
Y acercar en escenarios en los cuales una nave, un elemento industrial o algo, que es unos datos que quieras alcanzar y tengas un perímetro al cual no puedes acceder, una noche un dron normalmente no va a ser muy visible. Si lo consigues posar en el techo, igual ya tienes un punto de acceso a...
Es el caso que yo os comentaba antes.
Sí, ¿no? ¿Cómo era?
Me confundí, no era una empresa. Me suena que era una universidad de Estados Unidos. Y lo que habían hecho era acercarse a unos dispositivos IoT, en este caso unas bombillas conectadas, ¿no? Estas son las que se pueden comprar para programar, bueno, para poder manejar de una aplicación, pues las bombillas y demás. Tenían eso en un piso de la universidad y no suelen tener mucho alcance, pero con el dron se acercaban al tejado. Y esos dispositivos IoT tenían una vulnerabilidad conocida, entonces aprovechaban esas bombillas y el sistema de control que tienen centralizado para acceder a la red de la universidad.
O sea, para que quede claro lo que nos está contando Ricardo, que a través de un dron, ¿vale?, no puedes llegar hasta ese piso donde hay unas bombillas inteligentes del Internet of Things que están conectadas a la red porque son tan inteligentes que están programadas pues para encenderse y apagarse,
¿vale?, para controlar las instancias.
Y a través de la bombilla y de un dron entras en la red de la universidad.
Efectivamente.
Sí, usas el dron como puerta, ¿no?, de acceso a...
Como si lanzaras el cable.
Sí, claro, exacto.
Para acercarte lo máximo posible a un sitio, siendo...
Sí. Lo que pasa es que luego también a mí me gusta siempre decir, digo, bueno, tienes que valorar el exponerte, porque tú estás exponiendo una aeronave ahí cerca de lo que quieres atacar, y si se te cae, ¿qué haces? ¿Dónde vas?
Claro, si no es tuya, es como cuando dices tú también lo de robar, pues el coche no es tuyo.
Claro, esto es el alunizaje, ¿no?
De ahí que los fabricantes de forense, que no sé si que lo conocemos nosotros, estén desarrollando, en este caso uno de los principales que distribuimos para el tema de los móviles, que era Cerebrite, tiene ya una formación específica y tiene un módulo específico dentro de su software para la extracción de información de drones, tanto del propio dron como de aplicaciones móviles que podamos utilizar.
Es decir, que si de repente pues la policía se encuentra un dron en el suelo, que lo coja y pueda decir, oye, este dron o es
según
de tal...
el modelo de dron, por dónde ha volado incluso, pero puede haber guardado coordenadas GPS, ¿no? Sí, guarda ciertos logs, sí. Entonces, según... O haya imágenes, ¿no? Igual la persona había borrado una foto anterior y sale el propio dueño del dron. Entonces, eso vale para investigar e intentar llegar a la persona que lo manejaba, claro.
Oye, estoy empezando a pensar que el dron tiene casi un dron utilizado de una manera maliciosa, obviamente, tiene casi la misma capacidad de hacer daño que pues un envío masivo de correos. Es decir, las vulnerabilidades al final pues
están en todos sitios, solo que con una estás enviando correos electrónicos, con otra estás monitorizando pues unas bombillas conectadas a la red, y además que cada vez va a haber muchas más cosas conectadas a la red, ¿no? Si estamos hablando de que nos dirigimos hacia un Internet of Things, cerraduras, coches, todo, se puede monitorizar esa vulnerabilidad y entrar directamente, ¿no?
Sí, bueno, pueden servir de herramienta. Tú coges cualquier tecnología de ataque al Internet of Things y la aplicas, le pones un dron y entonces ahí ya tienes, haces el combo, ¿no? Pues te acercas a donde quieras y desde ahí atacas.
Y además también puedes conseguir que ese mismo dron, que además tú de esto sabes mucho, evada los sistemas de detección en el caso de que, imagínate, en esa empresa que contamos, en esa universidad, tenga sistemas de detección, ¿no? Y eso es precisamente lo que contaste en la DEFCON, que a mí me gustaría mucho que nos contaras esa experiencia. Es uno de los mayores congresos de hacking y de ciberseguridad del mundo. En Las Vegas este agosto, y has estado ahí dando una charla acerca de un dron que has construido tú mismo.
Eso es. Bueno, primero estuve en la Black Hat, y ahí fue, ¿no? Bueno, fue un poco el aperitivo, entre comillas, y luego di la charla en la DEFCON y luego a las 3 horas di otra charla también.
No está mal,
o sea,
completo.
Ya salí bastante.
3 en una semana.
Sí, bastante. No, bueno, este proyecto es un poco la evolución del primero que hice con el router, ¿no? Y a colación de lo que comentas, claro, los drones también son... pues objetivo, ¿no?, de ataques, porque claro, aquí lo podemos ver desde dos ángulos: atacar a los drones o defenderse de los sistemas antidrones.
Uh-huh.
¿Vale? Atacar a los sistemas antidrones o todo tiene su prisma, ¿no? Según quién, de qué lado estés o en qué lado te encuentres, pues será ataque o defensa, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Aquí el tema es que el tema de los sistemas antidrón, digamos que la propaganda se nos ha ido de madre, ¿no? Porque hay tantas soluciones, tantas...
Cuando decimos sistemas antidrón, es un poco a lo que hacía referencia Ricardo, de que si te atacan, o sea, si te atacan con un dron, tú puedas... Es como si te atacan con un misil, entiendo, puedes paralizarlo o algo así.
Lo puedes usar como un misil, entre comillas... lleva, como hemos comentado antes, una carga explosiva o equipo para hackear algo. O sea, la carga que le pongas, lo dicho, siempre lo puedes comparar con un coche o la típica furgoneta de pinturas Pepe, pero que lleva dentro el equipo, ¿no?, de espionaje.
¿Y cómo funcionan estos sistemas antidrón? ¿Qué características tienen?
Bueno, mira, lo primero... es que hay de los tipos más variopintos que te puedas imaginar, desde águilas que cogen drones con las garras hasta drones con redes, un tipo con un rifle de ondas. Bueno, la verdad es que la imaginación ha volado en esto de, nunca mejor dicho, en esto de interceptar drones. Lo que pasa es que la eficacia de esto no está documentada, ¿no? Y ese es el gran problema, porque, claro, dicen, no, es que con mi sistema antidrón, bueno, se detienen todos los drones. Digo, bueno, vamos a ver, ¿todos los drones qué? ¿Comerciales? ¿Cuántos drones interceptas? Esto, el gran problema de esto es que no ha sido puesto a prueba públicamente. Entonces, claro, la seguridad en este ámbito es muy opaca, es muy seguridad por oscuridad, digamos, todavía.
¿Tu charla en qué sentido? ¿Probabas estos sistemas o nos traías un dron?
Bueno, digamos que yo me documenté todo lo posible de cómo funcionaban estos sistemas. Entonces digo, bueno, vamos a ver, si yo hago una serie de cosas, entonces, según la documentación de estos antidrones, pues no al lugar, ¿no? Aquí ya me lo he saltado. Sí que lo probé con ciertas técnicas, pues de las que pude hacer, la que podemos hacer con un equipo que podamos comprar. Sí que realicé esas pruebas. Lo que pasa es que, claro, probar con sistemas antidrones de 100.000 euros, pues me gustaría probarlos también.
Un llamamiento aquí.
Sí.
A un sistema te lo dejan, no sé yo, después de la charla. algún valiente. ¿Cómo funciona? O sea, aparte del... ¿hay algún sistema automático, digamos, de defensa antidrones que detecte que se está acercando un elemento y Se ha hablado de águilas, sueltas águilas, sueltas drones con redes. ¿Cómo suelen estar montados un poquito?
Bueno, los sistemas más sofisticados que he visto usan radares. Radares, digamos, casi o sin el casi militares. Radares de para detectar objetos que hay en el cielo, ¿no? Entonces, claro, por un lado tienes eso. Luego tienes cámaras normales, cámaras térmicas. Detectan el calor, que detectan incluso la forma que tiene el objeto que está volando. Claro, tú puedes engañarles. Incluso hace poco los chinos sacaron unos drones con forma de paloma que ni siquiera las palomas podían distinguirlos, ¿no? Entonces hay mil formas, ¿no? Yo creo que esto empieza a ser un poco el gato y el ratón en ese sentido. Y bueno, un poco en esa línea, pues yo me planteé hacer un dron, para empezar, lo más pequeño posible, porque una de las técnicas de detección es, bueno, pues a ver, que cuanto más pequeño sea, menos probabilidades tengo de que lo vean las cámaras o lo que sea. Y luego que detecten incluso la forma, ¿vale? Ves un puntito y, vale, pues a ver qué es ese puntito, ¿no? Y luego, bueno, pues más cosas. Claro, aquí lo importante también era el coste. Porque si tú haces un megadrón estupendísimo, pero te cuesta un riñón, pues entonces estás jugándote el todo por el todo, ¿no? Entonces digo, bueno, venga, lo más barato posible. Y, bueno, hasta en ese sentido lo hice con palillos de chinos, ¿no? De los chinos. Entonces, esto siempre le da un toque más do-it-yourself.
Exótico.
Exacto. Dices, ¿por qué lo has hecho así? Digo, porque luego puedo ir a la radio y decir que he hecho un dron con palillos de los chinos.
Oye, pues qué bien. ¿Y animarías a la gente a hacerse sus propios drones? Hay que tener mucho conocimiento. Tú, imagino que has investigado, estudiado muchísimo.
Claro, yo voy a hacer un poco del abuelo cebolleta, digo, en mis tiempos, ¿no? Hace 6 años, pues la cosa estaba pues mucho menos documentada, había mucho menos proyectos, y entonces yo elegí el camino del el más duro, pues el más duro, ¿no? O sea, decir, venga, yo desde cero y con hardware, pues del que haya por ahí, como reto, ¿no? Porque, claro, drones que... Bueno, me he hecho un dron, vale, pero ¿desde qué punto has hecho un dron, ¿no? Entonces, pues eso era un primer reto en ese sentido. Y claro, eso te da un poder, ¿no? Eso te da una capacidad para integrarlo todo mucho más pequeño que si tú cogieras un dron comprado y entonces le vas añadiendo cosas, que también está bien, ¿no? Te ahorras un montón de tiempo, pero esa es otra guerra, ¿no? En ese sentido.
Oye, ¿cuántos drones has llegado a hacer en estos años?
Bueno, que drones que vuelen, 2.
¿Y que no vuelen?
Pues mira, el que he dejado a medias es precisamente el que más piezas me compré, porque le perdí el interés, ¿no? Digo, aquí no, esto no lleva mi firma.
Esto no lleva palillos, chicos.
Exactamente.
Oye, pues si os parece, yo te iba a pedir, David, si nos puedes, qué sé yo... Hacer una especie de prospección hacia qué es lo que vamos a ver, los mortales, ¿no? Y cómo debemos enfocar el mundo del dron de aquí a los próximos meses, años si acaso, pero no te vayas a 6, no seas abuelo cebolleta, ¿vale? O sea, 2-3 años. Pues un poco pues para que nos creamos la realidad, sepamos despejar un poco el humo al que hacías referencia y, bueno, seamos conscientes de todo lo bueno que tienen, pero también de los riesgos que conlleva.
Bueno, mira, voy a aprovechar tu pregunta porque no quiero que se deje en el tintero esto del tema de la Wi-Fi, y voy a aprovechar y voy a partir de ahí. Seguirán funcionando con Wi-Fi porque es lo barato, o sea, es lo más accesible. Entonces, en ese sentido, los ataques Wi-Fi van a estar ahí. Sí que se empiezan a ver técnicas, del hilo del que yo he tirado también, en ese sentido, porque aquí lo que me preguntaba de cómo funcionaba, ¿no? El dron para la DEFCON. Bueno, el dron funciona, digamos que si tú no estás autenticado, nadie te puede desautenticar, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues se buscan formas, digamos, un método que no sea la red, digamos, un método que no sea la red típica, ¿no? Por la que se funciona el Wi-Fi. Entonces buscas, sirviéndote del protocolo, pues aprovechas pues mensajes que se mandan en el protocolo, los usas para enviar las órdenes. Esto siempre me gusta compararlo con, digo, pues en vez de enviar una carta y que no sé, siempre es susceptible de que la abran y lean el mensaje, el folio que va dentro, aquí la gracia es, pues tú escribes el mensaje, digamos, en un lateral del sobre, que parece, pues bueno, pues unos dibujitos, ¿no? Entonces, la técnica es, digamos, que no parezca que es una transmisión de un dron, incluso, que sean pues paquetes basura que ha generado una red que tengas cerca. Ya no se trata de que sea invulnerable, y, bueno, siempre los titulares siempre mandan, ¿no? En este tipo de cosas, pero no se trata de hacer el dron invulnerable de la muerte, sino pasar lo más desapercibido posible, porque interceptarte siempre van a tener un arma, ¿no? Con la que interceptarte. Entonces yo creo que en ese sentido, de cara a futuro, puede que los tiros vayan por ahí, yo lo espero que vayan por ahí. ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar una mejora de calidad, ¿no? En cuanto a qué hacen los drones. Desde luego no podemos esperar grandes saltos y magia, ¿no? O sea, decir, pues ahora un dron pues va a ir a...
Por tanto, eso tiene que ver un poco con algo que querías tú preguntar, ¿no, Pablo?
Yo lo que pasa es que iba a ser un cambio un poco radical la pregunta que le iba a hacer.
Es que pensaba que querías hablar sobre el futuro profesional, porque, oye, consta que hay cuestiones relativas a pilotos de drones, que ya hay formación específica para esto. Sí. Entonces, claro, si esto va a tener un desarrollo...
Claro, yo en ese sentido, en el desarrollo profesional y también un poco su opinión sobre el tema del talento profesional, la escasez de talento profesional que hay, cuántos se necesitan 2 millones de ciberpersonas para protegernos, todo ese tipo de preguntas.
Bueno, ¿por dónde empiezo?
Por el principio, bueno, ¿no?
Por el principio, ¿no? Vamos a ver, el tema de los drones, algunos ya me han preguntado, oye, ¿estos de los drones tiene futuro? Digo, mira, hay 3.000, la última vez que yo lo miré, ya hay 3.000 operadores de drones en España, ¿vale? Yo creo que no está mal, ¿no? O sea, aquí ya...
La industria ya potente.
Sí, aquí ya... digamos que
no está nada mal, ¿eh?
Certificados, porque es necesario y obligatorio el carné, ¿verdad?
Para de forma profesional hace falta habilitarse como piloto, pero eso no te vale. Tienes que irte a una empresa que esté habilitada como operador de drones. Entonces tú por tu cuenta y riesgo no puedes tampoco. Entonces, si quieres, hablamos del talento.
Sí, habla.
Bueno, la verdad es que hay mucho que hablar del talento. Demasiado.
Hay muchísimo.
¿Puedes hacer alguna frase sentencia o no?
Bueno, muchas.
Quiero un titular.
Sí. Si quieres empezamos por la industria, ¿no? Que se queja de que no hay talento.
Sí. Un mantra muy oído
y que...
Lo que os he oído a muchos de vosotros es que claro que hay talento, lo que pasa es que hay que pagarlo un poco mejor, ¿no?
Es que fíjate que ni siquiera voy hasta allí, porque ni siquiera necesito ir hasta allí. Yo con que la industria hiciera lo mismo que le dice a los jóvenes que tienen que hacer, yo me conformaba. Ser resiliente, no quejarse, ser competitivo, sobre todo no quejarse, ¿vale? Entonces, yo simplemente con que hagan eso la industria, me conformo.
Hablaremos largo y tendido en los siguientes programas, por supuesto, de talento, el necesario para cubrir las necesidades que la ciberseguridad nos demanda. Y nosotros lo que vamos a hacer es ir cerrando ya nuestro programa, pues con los propósitos de Año Nuevo, los propósitos de vuelta del verano. Venga, un poquito de recomendación sobre lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer en ciberseguridad. Venga, pues venga, esta última parte del programa, Ricardo, Mónica, Pablo, David, de cara al nuevo curso, venga, que decía Pablo al principio fuera de micro, dice, seguro que a muchos se nos ha olvidado hasta la contraseña, hemos tenido que ir a eso de la recuperación de contraseña, ¿no? Venga, que nos hemos descuidado. Venga, Ricardo, recomendaciones para este último cuatrimestre en materia de seguridad, ¿dónde debemos poner un poquito el foco de atención también?
Bueno, yo insistiría en que las empresas se preocupen de tener formados a sus empleados, ¿no?, en el awareness básico de ciberseguridad, y que valoren el aumentar la inversión en ciberseguridad, porque realmente creo que todavía falta mucha concienciación y mucho por hacer.
Oye, en las pymes, ¿quién es el responsable? Porque claro, un día vamos a hablar de los CISOs, ¿vale? De esa figura que normalmente está en las grandes empresas, pero claro, las pequeñas y medianas empresas, pues... Al final, la tecnología queda en manos incluso del responsable de servicios generales, que tiene que atender mil cosas, ¿no?
Claro, pero bueno, ahí por ejemplo nosotros es el servicio que facilitamos, un servicio gestionado, para que precisamente la pyme, que no tiene esa capacidad de inversión para tener ese personal propio dentro, pueda derivar o pueda dejar eso en manos de un equipo, un equipo profesional, ¿vale? Que sea el que gestione esos eventos, esas alertas de ciberseguridad, y el que nos guíe y nos diga dónde tenemos que aplicar, pues, la securización de los elementos de nuestra red o dónde tenemos que trabajar. Es importante.
Oye, ¿os acordáis cuando al principio de los tiempos de la digitalización de nuestro mundo decían, yo para qué quiero una página web? ¿No? Te decían, oye, que es el escaparate. Y entonces, y costaba, ¿no? Incluso que las pymes o los profesionales estuviesen. Y hoy es raro no ver a una pequeña empresa de cualquier sitio que no tenga por lo menos una pequeña dirección. ¿Creéis que con la seguridad va a pasar o debe pasar lo mismo? Que por pequeño que seas, por extraño que sea tu negocio, debes tener, pues, lo que proponía Ricardo, pues un mínimo de seguridad que te lo ofrezcan desde fuera o la pongas tú.
Por supuesto, es lo que siempre hemos dicho, nunca es ni lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido, ni vas a ser lo suficientemente irrelevante para que no te utilicen para el ataque. Ten en cuenta que normalmente lo que van a hacer es utilizarte para ir hacia peces más grandes si eres muy pequeño, y siempre van a intentar coger las frutas más maduras, las que están más bajas.
Yeah.
Además, que ya no solo la empresa, en el ámbito personal, cada uno deberíamos preocuparnos un poco por nuestra ciberseguridad, por la seguridad de nuestros datos y de toda la información digital que generamos a diario.
Y hoy, ya que hemos estado hablando de wifi, ¿verdad?, que David nos lo ha sacado varias veces, pues estar un poquito atentos cuando nos conectamos a wifis públicas abiertas con una contraseña un poco así como de andar por casa o sin contraseña, que lo hemos mencionado ya más veces, ¿no?, que cuidado ahí al poner nuestros datos personales o confidenciales.
Sí, ¿no?, que yo me recorro media Europa gracias, sí, al wifi, ¿no?
Claro. Al wifi conectada. No, yo siempre digo que los timos analógicos siguen existiendo, o sea, que y muchos tienen su versión digital y ahí están, ¿no? O sea, eso no ha desaparecido, o sea, que en ese sentido, o incluso los analógicos, si siguen vigentes los analógicos, digamos, por decirlo así, pues mucho más los digitales.
Por cierto, que me he quedado con ganas de preguntarle a Ricardo, lo que pasa es que no sé si tienes el dato, seguro que para la semana que viene los tienes, del número de móviles que se han caído a piscinas, arenas, aguas, y que, pues y que han pedido recuperación de datos.
El dato exacto no lo tengo. Mira, podría hasta saberlo, pero realmente no tengo el dato exacto, pero sí ha llegado mucho móvil.
Pues ha llegado,
ahora en verano.
Bañado.
Además, cuando, y bueno, y otro tipo de dispositivos, pero además cuando lo bañas, si es encima en agua salada en el mar,
así
se complica
es,
la cosa,
se complica.
Más corrosiva con todos los circuitos integrados y con simplemente el estaño, o sea, con lo que se suelda, lo corroe y lo
pero
lo,
bueno, pero hay posibilidad o no de recuperar el
sí, lado. Siempre hay una posibilidad, siempre sí, se puede intentar reparar.
A mí se me ha olvidado el consejo, y aprovechando también las wifis.
Pensé que ibas a decir, a mí se me ha quedado el móvil al mar. Digo, hombre, a ti precisamente no.
Al mar no, pero bueno, hemos estado cerca, lo hemos rozado. aprovechando que hablamos de las wifis también, os diría que cambiaréis la contraseña de la wifi de casa, ya que aprovechamos y venimos de verano, pongamos una contraseña nueva para hasta el verano que viene.
¿Sí? ¿Por qué?
Una nueva, porque si siempre tienes la misma, hay un ataque clásico que siempre se hace contra las wifis, que consiste en desautenticar a alguien que esté conectado. Tú en tu casa con tu teléfono estás conectado.
Sí.
Tú simplemente ves un corte de wifi y te vuelves a reconectar.
¿Sí?
Y hay alguien que está escuchando, consigue capturar la información que necesita para, probando todas las contraseñas posibles, conseguir sacar la tuya y conectarse a tu wifi. Entonces, si tú la cambias periódicamente, le estás poniendo este ataque difícil al que lo quiere hacer.
Mira, ahora, Eduardo, casi todas las operadoras tienen aplicaciones para móvil y todo, que ya entras al router y lo haces en un momento.
O sea, que las operadoras, aparte de llamarte a mediodía o en la hora de la siesta, también te dan facilidades para configurar, si sí, es que es cierto.
Alguna que otra. Ya que te llaman a ti, llámales tú también y diles que... ¿cómo
les voy a llamar a la hora de la siesta, ¿sabes?
Justo.
Yo creo que la contraseña de la wifi la gente lo tiene que hacer como quien se va a duchar. Digo, esto ya toca.
Bueno, eso tampoco, no, hombre, todos los días, ¿no?
No, todos los días.
No nos pasemos porque si no la gente va a decir
como
que
el rey,
qué es,
como
y al
el
final
rey
no
Luis,
lo hace.
Aquel, el...
que se... No, pero una vez cada tres meses, sí. Cada seis meses, pues yo decía, aprovechando que estamos ya en veranito, bueno, ya estamos en mes 9, pero
hemos vuelto a
cambio de estación, una contraseña nueva.
O si no te la apuntas en un papel, lo que pasa es que pensaba en lo del riesgo de aquel de los bitcoins que se apuntó su contraseña de acceso al bitcoin y no la encuentra. Sí, algo así. ¿No habíais oído aquello?
Nosotros hemos tenido más de un caso de gente que tenía monederos de Bitcoin en pues en un dispositivo, puede ser un móvil o un disco duro, y querían recuperar esa información porque precisamente tenía su cartera de Bitcoins guardado en monedero, y si no recuperaba la información, no recuperaba
los Bitcoins. ¿Y se ha podido o no?
Se ha podido en unos cuantos casos y había uno que no.
¡Uy! Bueno, pues espero que no, yo lo siento mucho por ese, pero vamos, el resto estarán muy contentos, ¿eh?
Eso supongo que sí. Ha valido la pena.
¿Os han pagado con Bitcoin?
No, no, no.
Que si lo desbloqueas, te lo quedan, ¿no?
Dice, ¿qué teléfono? ¿Qué dice usted? Oye, pues venga, esos ¿algún consejo más? Venga, para empezar el año, ¿qué se os ocurra? Contraseñas, que revisemos un poco nuestra política de seguridad en la empresa. No sé, ¿qué hacemos? ¿Qué más? Es que por mucho que digamos...
Yo recomiendo en general también que las empresas hagan un pequeño, o sea, no hace falta ser muy concienciado, un pequeño estudio de qué datos son importantes para mí y si los tengo protegidos adecuadamente.
Backup, siempre.
Backup, pero sobre todo también es de todos los sistemas, porque una empresa en el fondo acaba teniendo varios sistemas, de todos cuáles son los importantes o cuáles son los vitales para mi compañía, y a eso es aplicarle unas medidas de seguridad, aparte del backup, pues protegerlos para que alguien no acceda inadecuadamente, proteger la información que hay allí, GDPR, que ya dimos un poco el discurso de lo necesario.
¿Ha habido alguna multa de GDPR? ¿Ya o no?
Yo todavía no he oído nada. Yo creo que está...
No he oído nada tampoco.
¿No? Bueno, no ha habido grandes titulares, igual es que no lo sé.
Bueno, y con el backup, que funcione, o sea, prueba que funciona el backup, porque haces el backup, sí. Ah, sí, mira, ya está hecho, pero a ver, ¿qué hay ahí? Y
restáuralo prueba. En otro sistema.
Restáuralo y haz la simulación.
Nosotros que nos movemos en el ámbito de tanto de ciberseguridad como recuperación de datos, es típico el caso de, tenía backup, pero cuando hemos ido a recuperarlo resulta que estaba mal hecho, o resulta que estaba en el mismo dispositivo el backup que la información que se quería hacer backup.
Ah, claro, claro.
Backup, eso es peor.
Backup
no
mal gestionado, pues no.
Claro, claro.
No, o sea, vale,
sí, es como meter la llave de la caja de caudales dentro de la caja de caudales, ¿no?
Más o menos.
Bien, eso está muy bien. Oye, esto para las próximas semanas. Por cierto que nosotros vamos a hablar de inteligencia artificial. Esto será el próximo lunes. Y ciberseguridad, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? A mí es que me ha dejado, como dirían ahora, me ha dejado todo loco, ¿no? Lo que ha contado Ricardo de las bombillas del IoT y el dron, de verdad. Entonces, la inteligencia artificial, Internet of Things, entiendo que está todo ahí presente, ¿no? Para tener, en fin, para tener mucho cuidado y conocer el tema, ¿no?
Bueno, inteligencia artificial te sirve sobre todo para ayudarte en una detección, digamos, continua, una detección de anomalías, de cosas que se salgan del comportamiento normal, del patrón normal.
Sobre todo también para automatizar esas detecciones, ¿no? Y luego ya que los agentes y que las personas y los expertos puedan centrarse en lo que esa inteligencia artificial, esos algoritmos han encontrado y no volverse locos entre esa marabunta de datos.
Bueno, y si te digo que también los usan en drones, ya te vuelves todo loco.
Bueno, ya sí que no puedo. Bueno, pues de inteligencia artificial hablaremos la próxima semana con, por supuesto, nuestros especialistas e invitados. ¿Y qué más? Pues nada más. ¿Alguna cita pendiente? Ya hemos hablado, nos lo han comentado al principio del programa, nuestros amigos de OnRetrieval. Ya hablaremos de ella, del FIFE 2018, en noviembre, la primera feria informática forense. ¿Pero qué más?
Yo me hubiera gustado poder traer a alguno de los organizadores del evento que hay este fin de semana en Barcelona, que es la Radar R2, la R2Con, que es la organiza Sergi Álvarez, si no me equivoco, que es Pancake también para los amigos, y es una conferencia sobre todo de ingeniería inversa, de análisis de malware, de software. Y todo aquel que tenga inquietud y
es para quedarse todo loco este programa. Ingeniería inversa. Si ya me cuesta entender la ingeniería normal, ¿sabes? Ahora la inversa.
Sí, y que si tienen un pueden, no sé si quedarán entradas, pero en la web de Radar pones Radare.
Radare.
Y tienes ahí en la página web, tienes información sobre el congreso este fin de semana. Tienes ponencias y talleres incluso para utilizar este software.
Hoy nuestro invitado ha sido Ricardo Laviaga, director técnico de OnRetrieval, y David Meléndez, experto en drones. Ambos ha sido un placer volver a veros y conoceros. Nos vemos, por supuesto, por aquí próximamente. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Y te oiremos, claro, y te oiremos. Y David, muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias.
Te seguiremos la pista.
Muy bien.
Y gracias por habernos aclarado muchos conceptos, muchas ideas sobre el mundo de los drones. Y por supuesto, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, un placer veros de nuevo con el siempre buen aspecto que os caracteriza, más a Mónica que a Pablo.
Obviamente.
Obviamente. Amigos, nos vemos la próxima semana a la misma hora, 18:30, a través de BitLife Media, a través de PESANM y a través, por supuesto, de capitalradio.es. En la aplicación de Capital Radio, que por cierto es muy chula, ¿eh? Os la podéis bajar, ¿eh?
Yo ya la tengo.
¿La tenéis?
Ya claro. La tengo. Todas las mañanas, ¿vale? Vicente.
Tenéis ese. Pero bueno, también para los podcasts y no. Tal, están. ¿Cómo dice Ricardo? ¿Qué?
Yo todavía no.
Pues hoy ahí tenéis la oportunidad, por supuesto, de bajaros todos los programas. Amigos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Nosotros estamos a punto de terminar el After Work y lo vamos a hacer hablando de metales preciosos.
After Work con Eduardo Castillo. Ventaja Legal, el espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales.
Hola, Arcadio, muy buenas tardes.
Muy buenas, José Antonio.
¿Qué nos traes hoy? Arcadio es nuestro divulgador de derecho, de leyes de la empresa. Bueno, este lunes, para abrir la semana, ¿qué tenemos en el aspecto legal?
Pues mira, como es lunes y siempre empezamos con temas que suponen una pequeña o gran crisis en la empresa, te cuento lo que me ha pasado. Esta mañana me asalta un cliente. Tiene un gran problema, dice. Se vende su empresa, la someten a una due diligence, o en castellano, como se dice, una revisión legal. ¿Qué es esto? Pues bueno, ¿es para tanto? ¿Realmente supone una situación de crisis de la empresa? Esos son sus problemas. Vamos a explicar primero lo que es una due diligence. Es una práctica que constituye todo un estándar hoy día, sirve de modelo para la inversión, identifica los riesgos del proyecto, que se basa en la información que transmitimos, y esto es importante, que puede exonerar de responsabilidad frente a potenciales reclamaciones de los inversores. Para que nos entendamos, es algo así como un complemento de la auditoría contable.
Entonces esto tampoco es para tanto una due diligence, ¿no? Es decir, cualquier empresa que le vienen para hacer una due diligence no tiene que preocuparse como tu cliente.
Hombre, como tantas veces que hablamos de crisis en la empresa, nada es tan grave como lo plantea. Lo que pasa es que hay que saber llevarlo, y conforme a la descripción que he hecho anteriormente, lo que vamos a afrontar no es sino un estudio de aspectos, más allá de los balances y las cuentas, que todo el mundo asume que tienen que ser analizadas cuando vendemos la sociedad. Por ejemplo, dime, ¿tú comprarías una casa que te parece que está en muy buenas condiciones en cuanto a construcción para que pueda tener, o que pueda tener luego cargas o garantizar deudas sin saberlo? Es impensable, no me lo creo.
Es impensable, nunca lo creo.
Claro. Pues fíjate, de la misma forma nos van a pedir que justifiquemos los pleitos, las disputas, los contratos suscritos, conocer los plazos, etcétera. En definitiva, todo lo que tiene pendiente nuestra empresa. Así las cosas, la due diligence es un complemento, como he dicho, de los análisis contables. Lo que pasa es que tenemos que entender que es vital porque en más de una ocasión se detecta por esta vía. Por ejemplo, se detectan cosas como los contratos merecedores de derechos a punto de vencer y muchas cosas.
Entonces, al igual que cuando compramos una casa o algo, tenemos que hacer esa parte legal, ¿no? También deberíamos hacerla, en este caso, para la empresa, ¿no?
Pues en determinadas operaciones, sin duda alguna. Lo que pasa es que, como te digo, no es sino una labor de documentación, de plasmación de la realidad jurídica de la empresa. Mira, me acuerdo de varios casos donde, a pesar de que desde tantos ángulos había sido dado el visto bueno a la compraventa de la empresa, el hecho de descubrir que la suma de determinados contratos suscritos por la empresa objeto de estudio, repito, sumados a los de la sociedad adquirente, importaba tramas a libertad de mercado y presentaba problemas de competencia desleal, todo esto desaconsejó al final avanzar en la operación. En estos casos, como en tantos otros, es mejor detectar dichos problemas al principio y, además, sabiéndolo, se puede seguir avanzando en la operación y solucionarse el asunto por tantas otras vías. Es más, una due diligence o una revisión legal que decimos puede significar una exoneración de responsabilidad del equipo que la sufre, entre comillas, si luego en el futuro surgen otros problemas.
Entonces, si mañana viene y me dicen, ¿nos van a hacer una due diligence a Capital Radio?
Pues nada, no te alarmes. Eso sí, a estar preparado, porque es una herramienta habitual en adquisiciones de sociedades. Y además, aconsejamos llevar una gestión legal, con control de riesgo, como si de una revisión legal se tratase de forma muy natural.
Pues hasta aquí esta ventaja legal con nuestro abogado, con nuestro divulgador de derecho, Arcadio, que nos ha traído todos los detalles. Ya saben, due diligence, no se preocupe, es importante hacerla. Seguiremos en esta ventaja legal viendo más aspectos que son claves, importante para la empresa, sucesión, deportes, cómo tiene que estar la empresa preparada para todo, no solo en el ámbito puramente sociedad anónima, sino todos esos elementos, por ejemplo, deportistas, que comentaba. Todos esos elementos son importantísimos. Gracias, Arcadio.
A ti. Hasta luego.
Puede descargarse los distintos consejos de Ventaja Legal en capitalradio.es. After Work con Eduardo Castillo.
Y de oro vamos a terminar nuestro programa hablando con Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido el verano?
Pues bueno, la verdad es que ha ido bien. Necesitábamos cargar pilas y yo creo que lo hemos conseguido. Desde luego está comenzando el arranque a ser algo duro, este principio de arranque, con lo cual yo creo que es uno de los mejores síntomas de que nos han sentado en las vacaciones.
Absolutamente, todos los arranques después del verano son muy duros, por cierto. Y respóndeme, ¿está siendo duro el arranque para el oro? Porque yo recuerdo que cuando tú y yo hablamos la última vez, que fue por aquel lejano mes de julio, Pues el oro estaba en unos niveles, tengo ahora mismo la pantalla, y yo lo recuerdo un poquito más alto, y ahora estamos en unos 1.200 en la onza, según estas pantallas.
Sí, estaba yo en un ten con ten en el mes de agosto, también, bueno, pues sobre todo motivado por unas posiciones cortas muy elevadas. Es decir, bueno, pues el oro de papel está presionando mucho la cotización del metal, pero sin embargo, bueno, pues claramente las ventas de oro físico están siendo muy positivas. Realmente los inversores están viendo como oportunidad, ¿no?, esta situación en la cual nos encontramos. Hay que tener presente, bueno, pues un inversor en oro, en metal físico, es un inversor con vocación de largo plazo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estos movimientos en el corto plazo que a todos los financieros pues les rechina, porque ellos van buscando rendimientos en corto plazo. Sin embargo, para un inversor en el largo plazo, bueno, pues son ventanas que se nos van abriendo en el camino, y de hecho, bueno, pues se está aprovechando. Mismamente nosotros hemos tenido un incremento de público y de clientes a lo largo del verano bastante importante.
Y el oro además carece de esa volatilidad que es la que por otro lado van buscando muchos inversores que quieren estar tranquilos y sin grandes sobresaltos, ¿no?
Sobre todo más volatilidad, hombre, yo lo llevaría más a largo plazo. En el corto plazo pues sí tiene sus volatilidades,
sí, hombre, claro,
como
sí,
todo.
Pensando pero, siempre en el medio largo
pero
plazo.
Pero en el medio largo plazo claramente el oro lleva bueno, pues casi la historia de la humanidad ganando valor y sobre todo manteniendo el poder adquisitivo de los inversores, ¿no?
Oye, Tomás, y si alguien nos está escuchando y te ha escuchado y dice que, oye, pues venga, esta oportunidad que dices puede ser para entrar ahora mismo en el oro, ¿cómo crees que sería la mejor manera para hacerlo, si se anima a hacerlo y por primera vez?
Bueno, pues yo una de las primeras recomendaciones que le haría a cualquier persona es que, bueno, pues se acerque a una empresa pues acreditada y con prestigio dentro de lo que es este mercado. Si además dispone de todas las acreditaciones necesarias para ser un primer actor, como es lo que nos ocurre a nosotros en Degusa Metales Preciosos, pues esa es la mejor garantía. Sobre todo
que pida certificados, ¿verdad?
Bueno, pues que pida certificados o que bueno, hoy en día Internet nos da mucha información. Por ejemplo, la asociación más grande a nivel mundial que regula o en la cual nos encontramos los principales actores mundiales en la comercialización y producción de oro de inversión, pues los tienes en la London Bullion Market Association, la asociación de comerciantes de oro de Londres, ¿no? Es la famosa LBMA. Ahí hay una lista en la cual pues tienes relacionados no solo los miembros de pleno derecho, sino asociados y demás empresas que se encuentran, digamos, bajo el paraguas del reconocimiento por parte de la LBMA, ¿no? Eso al final, bueno, pues hay una lista de una serie de empresas. Y te puedes encontrar con que hay una serie de comerciantes que lo que venden es oro de terceros fabricantes. Es decir, bueno, fabricantes que pueden estar en la LBMA, pero ya no es directamente una marca la que te vende su propio producto. Es una tercera persona y, bueno, pues hay que tener cuidado. Sobre todo, yo una de mis grandes recomendaciones es huir de los chollos. Todos esos precios que diga, que pienses que es muy difícil de creerte ese precio, pues realmente ahí habrá algo que no sea del todo correcto, ¿no? Ten presente que cualquier actor de este mercado, pues sobre la cotización del metal, como mínimo tiene que tener unos gastos de producción más un pequeño margen comercial. Entonces es imposible que te vendan duros a pesetas, por mucho que haya gente que quiera insistir en encontrarlo.
Así que ojo, fiabilidad, y sospechemos un poco de aquello que se sale fuera de lo normal. Pero una vez hecho esto, ¿qué hacemos? ¿Cuánto compramos? ¿Cómo compro?
Bueno, pues mira, cualquier teoría de diversificación de un patrimonio, lo que te habla es que el oro puede tener presencia en el mismo, pues en niveles de en torno a un 10%. Con lo cual, bueno, pues si mismamente nos encontramos en los meses en los cuales el oro, como viene actuando en estos últimos, pues retrocede, está claro que, bueno, pues hay otra serie de activos, otra serie de nuestras inversiones que deberían estar haciéndolo de una forma rentable o positiva. Al final, bueno, pues realmente el oro, además, cuando más brilla en lo que son nuestras inversiones, realmente es cuando los mercados se dan la vuelta y realmente, bueno, pues se producen tensiones como Dios manda en los mercados. De hecho, perdona, en estos últimos tiempos y estos últimos recortes que ha tenido el oro, pues yo ya he leído varios análisis y varias opiniones y artículos de expertos en la materia, en los cuales pues se remontan en cierta medida un poco a los movimientos que tuvo el oro durante el 2018, previo a la crisis. Tuvo un recorte más o menos considerable en su cotización para acto seguido, bueno, pues a tomar presencia la crisis que todos hemos conocido y que más o menos hemos sufrido, y de ahí pues claramente saltó. Obviamente, ¿qué es lo que se prevé de cara a final de año? Pues tenemos varias casas, como puede ser Commerzbank, como puede ser la ABN, el ICBC. Bueno, hay una serie de bancos importantes a nivel mundial que claramente ven que, bueno, pues esa fortaleza del dólar pues vaya un poco suavizándose, y sobre todo que se vayan suavizando las posiciones cortas, con lo que incluso nos podemos encontrar con un efecto resorte, ¿no?, en el precio del oro.
Oye, Tomás, una última cuestión. Siempre has defendido que el oro tiene que formar parte de una cartera de inversión diversificada, es decir, tú puedes invertir en muchas otras cosas y también en oro, es decir, que no es una cuestión exclusiva. Entonces, pensando en eso, ¿cuánto podríamos, por ejemplo, si nosotros nos decidimos a entrar en oro, cuál puede ser para ti una buena recomendación de entrada? Ahí, pues, oye, hay un mínimo pues para que, oye, empiece a ser interesante y atractivo.
Bueno, yo creo que realmente marcarnos un poco cuál es el objetivo que queremos hacer, y a lo mejor, bueno, pues ir haciendo unas pequeñas compras inicialmente para ir familiarizándonos, ¿no? Yo soy de los que siempre he defendido que la mejor manera de aprender es andando y poniéndonos en marcha. Pues no te digo que digas, oye, pues mira, voy a invertir X dinero en esto. Bueno, pues si quieres invertir X dinero, pártelo en varios trozos y vete poco a poco viendo y analizando. Ten presente que también no es solo cuestión de hacer una inversión puntual en tu vida a la hora de comprar oro,
sí,
sino que puedas tener las oportunidades,
sí, que es un sumatorio, claro,
recurrentemente comprando. Al final es un complemento perfecto para las pensiones, ¿no? El poder ir haciendo compras de oro recurrentemente. Hay planes de pensiones en el mundo, en países de primera línea, que, bueno, dentro de sus planes de pensiones incluso han quitado o han cambiado el oro papel por respaldo de oro físico. Además, no hace demasiado tiempo. Con lo cual, bueno, pues claramente te refuerza y te hace ver claramente que no es lo mismo cualquier alternativa financiera de invertir en oro, que al final lo que inviertes es en el devenir del índice, que tener el valor en tu mano, que es tener el metal precioso, ¿no?
Pues con la
Y siempre, bueno, pues tenerlo una caja de seguridad, a alquileres, en un lugar seguro, siempre vamos a poder tener alternativas.
Iba a decir que casi te corto, que con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales, vamos a conocer mucho más el mundo del oro y todo lo que nos ofrece, pues cada lunes aquí estará con nosotros. Tomás, bienvenido, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Eduardo.
A todos ustedes, mañana nos vemos, como siempre, a las 18:30 en After Work. Gracias, hasta mañana.